Y hoy tengo yo la sensación de estar viviendo un déjà vu de estos que se dicen, ¿no? Esas sensaciones ya vividas, pero lo vas a entender perfectamente. La edición, las Jornadas de Patrimonio de Cortelazor, en 1998, que tuve la suerte de poder coordinar, la ponencia de clausura de esa jornada era una charla que se llamaba Potencialidades y Futuro del Ferrocarril Huelva-Zafra. Y el señor que daba esa ponencia era don José Manuel Jurado Almonte, que está aquí a mi derecha. Y el chaval que lo presentaba en aquel momento era yo. Eso parece estar reviviendo aquellos recuerdos. Fue una magnífica ponencia, como suele acostumbrarnos José Manuel. En aquel momento, siempre hablando de temas interesantes, en aquel momento de algo muy importante para nuestra comarca y para el conjunto de la provincia, como es ese ferrocarril que tiene tantísimas potencialidades y que está ahí pendiente de que se reactive, que se reanime. Yo creo que aquella ponencia fue interesante porque pasé el otro día por la estación del Repilao y había un cartel que decía inversión de no sé cuántos millones de euros en la línea, tal. A lo mejor fue premonitorio. En todo caso, temas interesantes como el que nos trae también hoy aquí José Manuel. José Manuel Jurado es un colaborador de todo aquel evento, de todo aquel acontecimiento que se precie en la provincia de Huelva, por nivel académico, por originalidad y por proyección. Él colaboró con nosotros en aquellas jornadas de Cortelazor y colabora hoy en las jornadas de Castaño del Robledo. También tenemos que agradecerle unas gestiones importantes a la hora de que estas jornadas de Castaño del Robledo hayan tenido un reconocimiento con créditos en la Universidad de Huelva. Y cuando les lea someramente un breve resumen de su currículum, verán el prestigio que adquieren hoy nuestras jornadas con la presencia de José Manuel. Su faceta de docente es amplia y dilatada. Desde 1989 es profesor asociado, desde 1998 profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Huelva, que puesto que desempeña actualmente en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Su faceta de investigador, pues pasando desde muchos estamentos de la Administración andaluza, como el desaparecido CETU, el Instituto de Desarrollo Regional, el Grupo de Investigación Estudios Geográficos Andaluces, actualmente desde el año 93 en el Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local, desde los cuales ha desarrollado informes, consultorías múltiples. Y las materias que José Manuel ha abordado son también muy variadas, desde estudios territoriales, medioambientales, de desarrollo local, de turismo, de planificación, de infraestructuras, de I+D, etcétera, etcétera. Él es un experto conocedor de la realidad fronteriza de Andalucía, del Algarve y del Alentejo, territorio en el cual ha desarrollado buena parte de su trayectoria. Es especialista en temas de turismo onubense, autor del primer y mejor informe, análisis, prospectiva en todo caso, del aeropuerto, del ansiado aeropuerto para Huelva. Y en definitiva, autor de estudios y publicaciones de gran mérito y calado, por ejemplo, algunas de ellas muy accesibles y conocidas por el gran público, como por ejemplo la serie Historia de los pueblos de Huelva o la serie Arte, costumbres y riquezas de la provincia de Huelva, todas ellas entregadas con el diario Huelva Información, Los pueblos de Huelva, efectivamente. En definitiva, una larga, amplia trayectoria muy fructífera que hoy viene a mostrarnos aquí con un trabajo en el cual ha demostrado su valía desde hace muchísimo tiempo, como es el turismo en la provincia de Huelva y en este caso en nuestra comarca. El turismo, como él nos va a exponer, como pilar fundamental en la economía de nuestra comarca, no solamente por la flojedad o el decaimiento de otros sectores punteros, sino sobre todo también por las potencialidades que adquiere en nuestro territorio. Un turismo que, desde nuestro punto de vista, es útil no solamente para la economía y su dinamización en la sierra, sino también para aspectos muy importantes para nosotros como el medio ambiente, como el patrimonio histórico, como la etnografía, como la gastronomía, etcétera, etcétera. Con lo cual yo estoy encantado de compartir de nuevo un espacio con José Manuel. La última vez que nos fuimos fue en unas jornadas en Faro, ¿verdad?, en Portugal. Y hoy pues nos reencontramos aquí y estoy seguro de que va a ser también un placer para todos vosotros escuchar a José Manuel Jurado Almonte, que tiene la palabra.
Bien, gracias, amigo Antonio. Bueno, en primer lugar, aparte de desear lo mejor en esta jornada, tengo que agradecer la labor de todas aquellas personas e instituciones que de alguna manera han colaborado para que estas jornadas del patrimonio de la Sierra prosigan. Ya vamos por la 25. Y especialmente a nivel particular quiero agradecer el trabajo de Gerard y Lee, que nos acabamos de conocer, pero no obstante hemos tenido una comunicación en estos meses atrás a través del correo electrónico y telefónicamente, como también de Vicente Rosselló, como también del amigo Antonio Tristancho. Efectivamente, ya ha llovido bastante desde el año 98, que yo no, particularmente no me acordaba de que el amigo Antonio me presentó en esa comunicación que está editada de las jornadas de Corte del Azor, y en esa ocasión pues puse mi granito de arena en favor de la línea Zafra-Huelva, y ese granito de arena junto con el de muchas otras personas, los medios de comunicación o a través de otro tipo de manifestaciones, pues de alguna manera hemos contribuido para que la línea férrea Zafra-Huelva al menos se mantiene, y parece ser que se está renovando y se está mejorando un poco. Dicho esto, vengo aquí para daros un poco de mi saber con respecto a la temática del turismo, pero después en el debate o a lo largo de estos cuatro días, pues también quiero aprender, porque no solamente se está aquí para enseñar, que es muy noble, sino es un continuo aprendizaje el que tenemos todos, yo en la universidad o como cualquiera de los aquí presentes. Quiero hablar del turismo en la Sierra de Huelva. He utilizado el topónimo de la Sierra de Huelva, que quizás no tenga muchas raíces históricas, pero al menos en el título he querido utilizar la palabra Sierra de Huelva. Y quiero, aparte de hacer un análisis de este fenómeno territorial y económico, quiero hacer un diagnóstico, reflexionar sobre las oportunidades y los retos que tiene esta comarca en lo que se refiere al turismo, que, como bien sabemos, es un fenómeno económico, pero también es un fenómeno territorial tremendamente transversal. O sea, que actuar en positivo sobre las infraestructuras, el medio ambiente, el patrimonio cultural, etnográfico, equipamientos sociales y un larguísimo etcétera, influye positivamente en el turismo. Pero en este primer epígrafe, algunos conceptos a considerar, quiero hacer unas reflexiones invitándoos de alguna manera a vuestra propia reflexión, independientemente que podáis estar más o menos de acuerdo conmigo. Después de hacer estos conceptos, que yo lo he titulado algunos conceptos a considerar, quiero hablar estrictamente sobre el modelo de turismo rural y de interior que se desarrolla aquí en esta comarca, vuestra y mía también, hablar sobre los principales parámetros e indicadores turísticos de la sierra, y después de esa labor analítica, de alguna manera, como geógrafo que soy, pues quiero hacer un diagnóstico de este modelo turístico que se desarrolla en este ámbito geográfico que es la sierra, como también hacer unas reflexiones finales sobre los retos que tiene el turismo en este ámbito nuestro, que es la sierra. Bien, quiero hacer principalmente tres reflexiones. Uno es el concepto de turismo. Frente a conceptos amplios y vagos de ese concepto de turismo, creo que es necesario precisar de alguna manera. De esta manera se entiende por turismo cuando hay traslados de personas hacia otros espacios no habituales con intención de disfrutar de su ocio y consumir determinados recursos atractivos de tipo patrimonial o natural, pero llevando siempre parejo transacciones comerciales y de servicios, es decir, que haya pernoctación, alojamiento, restauración u otro tipo de servicios. Es un concepto, digamos, estricto. En contraposición, como decíamos, es muy común utilizar el concepto de turismo para quien a veces no es más que un viajero que recala en una localidad o paraje por unas horas y su consumo o su repercusión económica es mínimo. También ocurre, igualmente ocurre con el llamado turismo residencial, es decir, quien adquiere generalmente en régimen de propiedad o de alquiler una vivienda para residir en temporadas. En este caso, su incidencia en la economía local es algo mayor que el propiamente viajero, pero sobre todo por el propio consumo vital que tienen esas personas durante dicha estancia. Es importante esta aclaración conceptual desde mi punto de vista, dado que las confusiones arrancan incluso, no de cualquiera de los que estamos aquí, incluso esas confusiones arrancan de, con respecto al concepto de turista, de personas o de colectivos con gran trascendencia social o política. Y muchas veces, como consecuencia de no definir bien el concepto de turista, se confunden los llamados turistas con viajeros. Y eso ocurre especialmente en el ámbito serrano que nos ocupa, que a veces lo que nosotros llamamos muchas veces turistas no son más que viajeros o residentes temporales. Ello no significa, por supuesto, que haya que desdeñar a estos últimos, o sea, a los viajeros y a los turistas residenciales. No obstante, su repercusión económica es menor que el propiamente turista que se aloja en un hotel o incluso en una casa rural. Por el contrario, deja una huella o un impacto ecológico no inferior a esto. Sin duda, la actividad turística como fuente de riqueza en destino es en realidad menor de lo que muestran las afluencias totales para esos mismos destinos. Y esta circunstancia es lo que ocurre no solamente con la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, sino también en otros espacios naturales, que de una forma amplia le llamamos a todo turista, y no es así. Otra cuestión que quiero reflexionar antes de entrar de lleno es que no es fácil modelizar en turismo, ya que en espacios amplios existen diferentes tipologías, formas o especialidades en razón a los recursos naturales y patrimoniales objeto de aprovechamiento turístico y a las formas económicas que se generan. Una buena forma de hacer u obtener una clasificación es siguiendo, por ejemplo, un criterio geográfico, que para el caso de la provincia de Huelva sería el turismo litoral y el turismo interior o rural. El primero está muy centrado en las áreas eminentemente costeras y el segundo, sobre todo, en las áreas interiores, principalmente en la sierra. Lo del concepto rural casi siempre está correlacionado con los espacios de interior y de montaña. Es también algo discutible, ya que existen experiencias de turismo rural a pocos kilómetros de la playa y viceversa, es decir, existen complejos turísticos en la sierra que por su funcionalidad o incluso por su arquitectura bien podrían pertenecer o situarse en la costa y seguramente tendremos en mente algún ejemplo. Igualmente, para ambos espacios o modelos existe un amplio turismo residencial, tanto para el turismo interior como para el turismo costero, que ocupa edificaciones y urbanizaciones de arquitectura genérica que solo se ocupan en temporadas y en fines de semana, presentando el resto del tiempo un vacío residencial. Por tanto, no existe una separación radical entre estos modelos de tipo geográfico. Además, a veces pueden ser complementarios, sobre todo teniendo en cuenta las cercanas distancias que existen, por ejemplo, aquí en la provincia de Huelva, que en poco más de 100, 150 kilómetros como mucho, en vertical, se puede ir de norte a sur o viceversa. No obstante, la Sierra de Huelva participa más geográficamente del segundo modelo, o sea, del modelo turismo interior y rural, y ya que la mayoría de su oferta arreglada es de tipo de casas rurales y de servicios turísticos, algo más imbricado con el medio natural y cultural característico de un territorio de media montaña. Y la tercera y última reflexión, un poco reflexionaba a mí mismo si incorporarla o no, es que cabría pensar hasta qué punto es importante la actividad turística en la economía general de comarcas como la nuestra. Pues muchas veces se dice, es muy importante, muy importante. Bueno, si uno repasa las cifras estadísticas, que a veces por su propia naturaleza es difícil de medir este interrogante, de por las cifras saber si el turismo es o no es muy importante para este territorio o para cualquier otro territorio, porque las estadísticas no pueden computar la influencia o la importancia del turismo, dado que es una actividad o es un fenómeno tremendamente transversal que no se puede encajonar estadísticamente. Bueno, pues uniendo, digamos, un poco las estadísticas y conociendo la sierra y por los testimonios también de la gente, que a veces es un conocimiento también válido, podemos decir que el turismo no es tan importante, o puedo decir yo, independientemente de que haya personas que estén de acuerdo o no, pero no es un fenómeno, una actividad tan importante como se pregona genéricamente. Y ello se debe, entre otras cosas, como decíamos, porque se utilizan los conceptos de turismo y de turista muy vagamente, con muy poca precisión. En este sentido, son muchas más las afluencias de visitantes que el número propiamente de turistas, en su concepto estricto. Es decir, que se alojan en alojamientos especializados. Por supuesto, la anterior afirmación no resta importancia a esta actividad. Yo le quiero restar importancia a esta actividad, y más teniendo en cuenta que hace apenas 2 décadas esta comarca serrana, como otras tantas, apenas tenía ni turistas, ni viajeros, ni residentes temporales, ni equipamientos turísticos. Desde entonces, desde hace poco más de 20 años, por poner una cifra, estos territorios rurales cobran un interés por parte de un segmento poblacional, generalmente urbano, que demanda y necesita nuevos atractivos que no sean solo el sol y la playa. De esta manera, el turismo, entendámoslo ahora en un concepto genérico o un poco más amplio, permite una proyección de estos territorios castigados por décadas de fuerte emigración al exterior y actualmente con una estructura poblacional envejecida. Y, en segundo lugar, el turismo, independientemente que esté más o menos desarrollado, está ayudando, como decíamos, a preservar y promocionar patrimonios culturales y naturales, pero no obstante, también el turismo, hay que decirlo, supone transformaciones territoriales con impacto también negativo, las cosas como son. Pero si analizamos a quienes benefician más directamente esta actividad, veríamos que tampoco es a la totalidad de la población. Beneficia más directamente a un porcentaje mínimo del empresariado y de la población activa que se dedica a hotelería, hostelería, al comercio, a los cuales el trasiego turístico, yo he empleado la palabra trasiego turístico para meter ahí a lo que son estrictamente turistas, viajeros, residentes, ese trasiego turístico y la política de subvenciones públicas ha justificado la creación y mejora de negocios y de puestos de trabajo. En algunos casos también ha supuesto el incremento de ventas por el consumo vital de turistas y de viajeros, y en no pocas ocasiones ha supuesto también ese trasiego la obtención de unas rentas diversas, si, alquileres, etcétera, en muchas ocasiones al margen de la economía legal. El resto de la población, en su mayor parte, si uno mide las estadísticas y conoce también un poco la sierra, pues tengo que decir que la mayor parte sigue al margen de esta dinámica empresarial o económica, teniendo como principales actividades la industria y la ganadería relacionada con el cerdo ibérico, sin olvidar, lógicamente, pues las rentas que se obtienen de pensiones, etcétera, etcétera. En fin, y de eso vive especialmente todavía, independientemente que podáis estar más o menos de acuerdo conmigo, de esto vive principalmente la sierra. Por tanto, el turismo es, para terminar con estas palabras de introducción, el turismo es importante en la sierra, pero aún está lejos de ser la primera actividad económica de la comarca. Se convierte, eso sí, en un complemento para un segmento poblacional, algo más vinculado con esta actividad empresarial o económica, y además, esa actividad turística no es por igual para todos los municipios de la comarca, como veremos a continuación, y no es por igual para todo el parque natural. Y en este sentido hay localidades, y ustedes la conocéis igual que yo, como veremos más adelante, lo que la presencia del fenómeno turístico es, al día de hoy, todavía casi testimonial. Por lo tanto, me valgo de hecho estos comentarios iniciales, quiero definir las características del modelo turístico de la Sierra de Huelva, analizar los principales espacios y parámetros, diagnosticar un poco los principales factores, y todo ello también me valgo de un trabajo que junto con una serie de compañeros hicimos el año pasado en 2 encuentros, uno sobre el turismo litoral que se desarrolló en Faro y otro recientemente en septiembre, donde también algunos de los aquí presentes participaron en dicho encuentro que tuvo lugar en septiembre en Aracena, especialmente volcado en ese segundo encuentro en el turismo rural y de interior. Aquí tengo la cartelería de ese encuentro que se desarrolló ahí en septiembre en la ciudad de Aracena. ¿Cuál es el modelo de turismo rural y de interior? Bueno, pues hasta hace pocos años hablar del turismo en la provincia de Huelva era hablar del turismo que se desarrollaba o que se desarrolla en la costa de Huelva, en el litoral, ¿no? Un turismo que especialmente ha permitido un desarrollo urbanístico, demográfico de los núcleos costeros, la creación de nuevas urbanizaciones, el incremento de la oferta hotelera, etcétera, etcétera. Era hablar del turismo en Huelva, la provincia, era hablar del turismo en la costa de Huelva. Todavía el turismo en la costa de Huelva sigue acaparando la mayor parte de la oferta total de la provincia. Para hacer una idea, como adelanto, os digo que la oferta turística de la Sierra de Huelva apenas supone el 5% de la oferta total de todo tipo de alojamiento a nivel de la provincia de Huelva, ¿no? Pero ya en tiempos más recientes, desde hace 20 años, empieza a cobrar una cierta importancia el turismo rural y de interior, asentado en este marco provincial, principalmente en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Por supuesto que los indicadores de oferta turística que tiene nuestra sierra distan mucho de los indicadores que tiene la costa de Huelva. No obstante, diversas circunstancias y factores, como lo que os comentaba anteriormente, el interés de la ciudadanía por los valores ambientales, rurales y patrimoniales, y la potenciación de la actividad turística y la recuperación del patrimonio cultural y natural como prioridades en distintas políticas de desarrollo rural o local, como puede ser el líder, etc., ha provocado un inusitado desarrollo de equipamientos y empresas turísticas, no solamente aquí en nuestra sierra, la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, sino también en otras sierras, especialmente la Sierra de Cazorlas, la Sierra Nevada, las Alpujarras. El profesor Pulido, de la Universidad de Jaén, precisamente en el encuentro de Aracena que os refería, decía, y es un gran conocedor del turismo rural a lo largo y ancho de Andalucía, decía que en esas comarcas se está llegando a niveles de congestión, fueron palabras suyas, que yo la tomo y también referencio su nombre en esta comunicación, congestión. O sea, nosotros aquí en la Sierra de Aracena, para lo bueno y para lo malo, creo, y también lo consideraba el profesor Pulido, no hemos llegado a esos niveles de congestión que presenta la Sierra de Cazorla, por ejemplo. En la provincia de Huelva destaca nuestra Sierra de Aracena y Pico de Aroche, un territorio que despierta un reciente interés. Es parque natural de clima submediterráneo, con numerosos cursos de agua, con un agradable paisaje de encinares, castañares y bosques de ribera, con un interesante patrimonio cultural y gastronómico y un profuso poblamiento. Ello unido a la multiplicación de acciones públicas y privadas en diversos campos, sobre todo en la ordenación del territorio, protección ambiental, desarrollo local, recuperación patrimonial, está ayudando para que este espacio serrano onubense se acerque a ser un destino turístico con cierta singularidad. Pero a pesar de todo, a pesar de esos atractivos naturales o patrimoniales, los parámetros en oferta y demanda de este destino están todavía lejos, para lo bueno, para lo malo, de los indicadores que ofrecen otras comarcas andaluzas, algunas de ellas ya las he referido, como la Sierra de Cazorla o las Alpujarras. En este sentido, nos podríamos preguntar si ello es positivo o es negativo. Fuera de este ámbito serrano de la Sierra de Aroche, de Aracena y Pico de Aroche, pues todos los municipios y al calor de las subvenciones públicas, fondos procedentes de los programas PRODE, LIDER, etcétera, se afanan por vender sus excelencias patrimoniales y turísticas y están iniciando en todos esos municipios y localidades a lo largo y ancho de la provincia de Huelva pues determinadas experiencias empresariales en el campo de la actividad turística. No obstante, no llegan esas experiencias a conformar un destino turístico como lo es, con cierta singularidad, como es la Sierra de Huelva. Tan solamente es destacable, por ejemplo, la cuenca minera de Río Tinto, pero está muy lejos de ser un destino turístico. Entre otras cosas, la oferta de alojamiento es mínima, incluso tiene problemas de viabilidad empresarial algunas experiencias de alojamiento, ¿no? Aunque sí que el turismo ha servido para revalorizar y recuperar el inmenso patrimonio cultural e histórico que tiene la cuenca minera de Río Tinto, que a veces hay que recuperarlo independientemente de un objetivo, de que se pueda tener un objetivo turístico o no. Tengo aquí algunas comparaciones también con la Sierra Norte de Sevilla, con Portugal, pero las obvias al objeto de abreviar un poco de tiempo. Aquí está nuestra sierra de... Son cosas tomadas de Internet, la Sierra Morena y en Huelva, etc. Los principales parámetros e indicadores turísticos de la sierra. Bueno, en cuanto a la oferta de alojamiento, las estadísticas, por ejemplo, del Instituto de Estadística de Andalucía, para 2008, que son las últimas que puede utilizar cualquier ciudadano de aquí o mundial, reflejan para el conjunto de la sierra casi 800 plazas hoteleras, 200 para hoteles, apartamentos y 300 en hostales y pensiones. A ello hay que unir, según dicen las estadísticas, 481 plazas en establecimientos rurales y casi 550 plazas en campamentos turísticos. Esto nos puede resultar mucho, poco, bueno, pues viene a representar todo eso unido, viene a representar el 5% de la oferta global que tiene la provincia de Huelva. No obstante, ese 5%, no obstante esa oferta que presenta nuestra sierra, está creciendo en los últimos 10, 15 años. Incluso está creciendo en términos relativos por encima de la media provincial, que ya de por sí os adelanto que está creciendo por encima de la media regional o de Andalucía. De esta manera, por ejemplo, en lo que se refiere a los hoteles, la sierra nuestra ha crecido casi 4 veces más en este periodo de apenas 13 años frente al crecimiento de la provincia, del conjunto de la provincia de Huelva, que en esos 13 años la oferta hotelera ha crecido por 3, casi por 3. Bueno, pues en la Sierra de Huelva ha crecido por 4. Especialmente significativa la presencia en la Sierra de Huelva, en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, los establecimientos o casas rurales, de esta manera acaparan el 65% de estas plazas del total provincial, ¿eh? Pero hay que decir que las plazas en establecimientos rurales apenas supone, para el conjunto, lo tengo por aquí, bueno, para el conjunto de la provincia de Huelva apenas supone 731 plazas, o sea, prácticamente hay hoteles en la costa de Huelva que tiene una capacidad similar a todo el conjunto de los establecimientos rurales, pues, de toda la provincia. En cualquier caso, lo tengo que destacar porque dentro de lo que es el capítulo de establecimientos turísticos rurales, o sea, llamémosle casas rurales, la sierra de Aracena y Pico de Aroche acapara aproximadamente el 60% de toda la oferta onubense. No es fácil estudiar la demanda turística a escala local. Las estadísticas no reflejan datos a nivel local, a menos por lo menos yo no he tenido ocasión de escudriñar demasiado la fuente de información para obtener datos de la demanda a nivel local, porque casi siempre las estadísticas, digamos, más genéricas y más estándares se refieren a un marco provincial y, por lo tanto, no permite conocer la demanda turística, pues, ni en el Castaño de Robledo, ni siquiera en Aracena, a menos que haya estudios que desconozco, muy particulares, hechos mediante encuestación por determinados organismos a nivel local. La oferta, he dicho la oferta a nivel de toda la comarca. A nivel de la municipal, tampoco podemos uniformar toda la Sierra de Huelva. La Sierra de Huelva, que cuenta con 29 municipios, no es homogénea. En ese sentido, no es homogénea en cuanto a desarrollo, me refiero, en cuanto a desarrollo turístico. En este sentido, encontramos un área nido, que yo lo he llamado así, de esa manera, un área central, que se refiere a ese conjunto de localidades o municipios que van de Aracena, Lájar, Fuenterido, Galaroza, Jabugo al Monaster. Bueno, pues ese conjunto, esa media docena de municipios, despiertan el mayor interés de los turistas y de los viajeros, ¿eh? En concreto, Aracena acapara el 40%, o sea, el municipio de Aracena, ojo, no la localidad, el municipio, porque las estadísticas vienen siempre a nivel municipal, el municipio de Aracena acapara aproximadamente el 40% de toda la oferta total de la Sierra de Huelva, o la Sierra de Aracena y Pico de Rocha, el 40% solamente Aracena. Y le sigue pues, en esta gradación Cortegana, el Monaster y Galaroza. El resto de la sierra, yo lo he llamado área de influencia o área externa, la oferta turística es baja, pero es baja porque también hay una demanda baja, en fin, no se puede hacer no se puede incrementar artificialmente la oferta si no hay una demanda, eso sería bastante ruinoso, ¿no? Bueno, por lo demás, tengo aquí en la comunicación una tabla que cuando se publique esto, pues podéis ver o se podría ver los datos, que no me los invento, sino simplemente los tengo, como cualquier otra persona, del INE. Aquí hay una serie de gráficas que, aprovechando esos datos estadísticos, me he entretenido y las he hecho sobre las plazas turísticas en la sierra y en la provincia de Huelva. Pues siempre hay que intentar comparar marcos espaciales o escalares diferentes. En este sentido, podéis ver la sierra que está ahí dibujada, no sé si se llegará bien, se verá bien desde el fondo, pero la sierra está en color azul más intenso y Huelva, donde están incluidos los datos de la sierra, o sea, me estoy refiriendo a toda la provincia, está en color celeste. Ahí podéis ver las plazas, es mejor tomar la variable plazas hoteleras que el número de establecimiento hotelero, que también puede ser significativo, pero sobre todo plazas. Y podéis ver el pequeño peso que todavía tiene el conjunto de la Sierra de Huelva comparado con el conjunto provincial, en hoteles apartamento o en hostales y pensiones. Ahí aparecen los datos. Bueno, tengo que decir que, insisto, lo vuelvo a repetir, en estos últimos 13 o 15 años, la oferta hotelera de la provincia de Huelva se ha multiplicado por 3. Y la oferta hotelera de la Sierra de Huelva se ha multiplicado por 4. O sea, que a nivel de crecimiento relativo, ahí está, la sierra en términos relativos y en ese marco temporal del 95 al 2008, la sierra ha crecido en términos relativos algo más. Lo estáis viendo perfectamente, tanto en hoteles apartamento, como en hostales y pensiones. Los establecimientos turísticos rurales que comentaba anteriormente, ahí la sierra acapara, ha crecido tanto en la sierra como en Huelva desde el año 2000. No encontraba datos con antelación, el IEA no proporcionaba datos con antelación al año 2000, por lo tanto, ahí solamente se refleja el año 2000-2008, en cambio, en las anteriores estadísticas se reflejaba el año 95, que de alguna manera es un año, aparte de que está en la mitad de la década, es un año que de alguna manera inicia un ciclo expansivo económico de la economía andaluza, onubense, andaluza y española. Por eso aproveché el año 95. Y en plaza de campamentos turísticos, pues la sierra todavía es poco significativa. Quiero, a continuación, iba a hacer un diagnóstico del modelo turístico de la Sierra de Huelva, especialmente señalando, reflexionando con respecto a los principales obstáculos, o sea, factores que de alguna manera están ahí, que limitan o reducen un normal o un potente desarrollo turístico. Esos son los obstáculos que yo, de alguna manera, casi prefiero no desarrollarlo porque me quiero centrar en los retos. Ahí están los obstáculos, digamos, elementos que desde mi punto de vista, que podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que de alguna manera frenan un mejor y mayor desarrollo turístico y después hay una serie de factores positivos que están ahí, que de alguna manera son elementos o factores que pueden acelerar para un mayor y mejor desarrollo. Pero el resumen de ese diagnóstico De ese diagnóstico, de alguna manera, se puede, y ahí sí que, a pesar de que no voy demasiado ya bien de tiempo, muchas veces el conferenciante cuando está hablando no se da cuenta del tiempo, parece que son 5 minutos lo que lleva hablando. Quiero sí que destacar algunas cosas con respecto a los retos del turismo serrano, que de alguna manera sintetiza en la anterior epígrafe del diagnóstico. Así que el diagnóstico está escrito y se publicará y estará ahí. Bueno, hay una serie de retos de futuro directamente relacionados con la actividad turística y que conforme se vayan superando pueden conducir, desde mi punto de vista, a un turismo sostenible en el territorio y en el tiempo. Voy a destacar algunos. El turismo rural y ecológico, desde mi punto de vista, ha de seguir potenciándose, aprovechándose los recursos naturales y espacios protegidos existentes. El agua es todavía un recurso que, desde mi punto de vista, no está suficientemente explotado desde el punto de vista turístico. Es necesario ampliar la excepcionalidad. Algunos de estos retos, de alguna manera, se solapan unos con otros en algunas ocasiones, lo tengo que decir. Ampliación de la estacionalidad, si bien la temporada alta es la primavera, sería deseable que los porcentajes de ocupación o de ocupación turística aumente en otras estaciones del año. Promoción y búsqueda de nuevos mercados, principalmente el internacional. No nos engañemos, aquí el turismo internacional no recala como debiera ser, o recala en menor medida que en los ámbitos costeros. Una apuesta por la calidad total en la oferta, en sus diversos componentes. Ello significa el paso de una concepción cuantitativa a una de tipo cualitativo. Actuaciones urbano-turísticas y arquitectónicas orientadas hacia promociones más modestas, con una mayor sintonía con el patrimonio arquitectónico serrano. Yo aquí no quiero poner ejemplos, pero seguramente algunos tendréis en mente y seguro que conocéis hasta los desarrollos urbanísticos en estos últimos años mejor que yo. Bueno, yo conozco algo, pero en fin, seguro que mejor que yo. Mayor concienciación entre la ciudadanía de la importancia del turismo, con una educación, una formación que amplíe el conocimiento geográfico e histórico de su propio territorio. En este sentido, este evento es tremendamente importante, u otros, pero me refiero a este. Conocimiento, protección, recuperación, promoción y divulgación del patrimonio natural y cultural. Aumento de la formación profesional del empleo dedicado a tareas comerciales, de alojamiento y de restauración. Siempre son retos que están ahí y que, sin duda alguna, sirven, muchos de ellos, para este ámbito territorial, pero, ojo, también para otros ámbitos territoriales, o incluso también para otros modelos turísticos. Es importante que, a lo mejor, que se pueda crear una escuela de hostelería. Mayor aplicación de las nuevas tecnologías, Internet, para todo lo que son los sistemas de promoción y gestión turística. Adaptación de edificaciones para la accesibilidad de personas y con ello se capta un importante segmento turístico. Es importante esta cuestión. Hace poco, y un pequeño lapsus, hice turismo rural con unos familiares míos, que precisamente mi cuñado fue el que hizo la contratación del alojamiento rural. Y precisamente no fue aquí en esta sierra, fue en la sierra de Sevilla. Cuando yo llegué a la casa rural, pues me di perfectamente cuenta de que no era legal. Ya no podía hacer nada porque lo había pagado con antelación. Tenía una serie de obstáculos en la edificación de la casa, que incluso nosotros estuvimos a punto en alguna ocasión durante los 3 días de tener un accidente. O sea, no era la casa rural con el sellito ni... Vamos, pero en fin, ya lo sabemos para otra vez. Colaboración estrecha entre el empresariado del sector turístico y las administraciones públicas. Estoy abreviando un poco, si me permitís. Fortalecimiento del asociacionismo empresarial, que es importante. Corrección total de los déficits de agua, mejora en los reciclajes de los residuos sólidos, etcétera. Mejora de la accesibilidad interna y externa de la sierra, especialmente la mejora de la Nacional 435, es una cosa que se debería haber hecho ya hace ya tiempo, y todavía pues seguimos padeciendo una accesibilidad. La accesibilidad no son las distancias, sino son los tiempos. Casi hora y media, en el mejor de los casos, con una circulación fluida, incluso más de 2 horas, para llegar entre la costa y la sierra. Si una persona sale en un autobús desde Islantilla y quiere llegar Aracena, en un autobús que corre algo menos que un coche normalmente, como mínimo son 2 horas y pico para allá, o sea, para venir para acá, y 2 horas y pico para volver, significa pues que se queda fuera de juego de posibles circuitos a lo largo de un día entre la costa, he puesto el ejemplo de Islantilla, y la Sierra de Huelva. Mejora de la señalización turística y vial. Yo sé que son cosas que se han mejorado, pero todavía es mejorable la señalización turística e incluso hasta vial. Y sin duda alguna hay oportunidades de visita o oportunidades de negocio que se pierden simplemente por no existir o ser deficiente o no mantenerse en condiciones en una señalización orientativa y promocional que cuesta muy poco. A veces son graves estas carencias en el interior de los cascos urbanos y en su exterior. Ligado a lo anterior, es importante también la imagen urbana y arquitectónica de las vías interurbanas, a su paso por algunas localidades y que son más transitadas a nivel peatonal o en vehículos. Se ha de poner mucha atención en la mejora de acerados, arcenes, paseo, alameda, iluminación. Pero, ojo, no pensando solamente en el turista, pensando también en los ciudadanos de esa localidad. Inversión en iniciativas de rehabilitación de viviendas, de edificaciones y viviendas que preserven de alguna manera la identidad y la estética arquitectónica de los pueblos serranos. Como se ha visto, hay todo un conjunto de retos que no solamente se refiere estrictamente a la actividad turística, sino a otro tipo de actividades. Y, por supuesto, y eso se explica porque el turismo es una actividad o un fenómeno tremendamente transversal que influye en otras actividades y en otros fenómenos. Concluyo con unos minutos más. Las empresas turísticas e instituciones públicas de la Sierra han de desarrollar su actividad y sus actuaciones en un nuevo marco de esta actividad caracterizado, como bien sabemos, por una gran inestabilidad, caracterizado por una sensibilidad y exigencia de la demanda cambia enormemente, por una competitividad empresarial y territorial a nivel local, nacional, internacional, competitiva más que nunca, y por una globalización de la información, especialmente de Internet. La demanda, unida muchas veces a otro tipo de intereses empresariales, a veces intereses empresariales que vienen o que proceden de territorios bastante lejanos a los destinos turísticos, pueden cambiar rápidamente sus preferencias, afectando a todo el tejido productivo de los destinos y regiones turísticas. Los destinos turísticos, a veces, en este mercado turístico a nivel global, pueden pasar rápidamente a convertirse en destinos agotados y también viceversa. El turismo es un sector muy proclive a la variabilidad de las coyunturas y estructuras económicas, en los sentidos positivos o negativos. Y esto último se hace evidente, sobre todo, en periodos de crisis generalizada, como la que estamos teniendo en estos momentos en Andalucía, en España. Y en esta circunstancia, el trabajo a veces tenaz por mejorar la oferta y promocionar las empresas y destinos turísticos no impide, a veces, que se retraiga la demanda, dado que los consumidores, o sea, potenciales viajeros y turistas, atienden otras necesidades vitales y, por lo tanto, reducen sus periodos vacacionales, los desplazamientos, los gastos, eso lo estamos viendo, o bien se dirigen a otros sitios simplemente porque sean más baratos, a otros destinos turísticos. En este sentido, el turismo desde 2008, el turismo en general, está siendo muy afectado por la crisis, con continuas caídas de todos los indicadores, y las propuestas y actuaciones relacionadas con el turismo no pueden ni deben ir desligadas de las que se refieren a las de medio ambiente, el patrimonio cultural, las infraestructuras territoriales, la formación, entre otras. Cuestiones que perfectamente pueden ser válidas también para otros territorios. Por lo tanto, nunca se debe prescindir del medio ambiente. Asimismo, se fortalece indirectamente si se desarrolla o se consolida el medio ambiente, se fortalece indirectamente el desarrollo turístico apoyando las actividades económicas tradicionales. El patrimonio cultural, como los anteriores factores, aparece como un elemento a potenciar por sí solo, hay que estar potenciándolo. La articulación territorial, que se ha mejorado, insisto, en los últimos años, requiere todavía de grandes esfuerzos. Estoy leyendo y al mismo tiempo abreviando muchísimo de lo que tengo escrito. La formación en este sector socioeconómico es básica, pero también es básico desde el punto de vista de la vocación empresarial hacia el turismo. La playa de normativas, y aquí está el amigo Fermín, que es más conocedor que yo de este fenómeno. La playa de normativas es importante, pero lo es sobre todo la profesionalidad de empresarial para conseguir calidad en el servicio comercial turístico. Estamos hablando que el turismo es una actividad donde se prestan servicios personas. Por lo tanto, hay que tener una vocación empresarial. A la administración pública, en sus diversas escalas, le corresponde trabajar e intervenir, pero no todo hay que echárselo a la responsabilidad de la iniciativa pública. La iniciativa privada juega un papel tremendamente importante. Por lo tanto, y voy terminando, el turismo serrano muestra un elevado potencial turístico, dado sus evidentes valores naturales y patrimoniales. Desde hace unos años se ven cambios muy positivos, hay muy buenas experiencias aquí en la Sierra de Huelva, pero ¿qué hacemos? Miramos a los recorridos desde hace 20 años y decimos, hemos recorrido esto, qué buenos somos, nos quedamos aquí, o miramos con respecto a los recorridos y a las experiencias empresariales de otros destinos turísticos y nos ponemos como proyección a alcanzar esos objetivos. Estamos en una situación de crisis, pero incluso esa situación yo creo que puede ser aprovechado. Por supuesto, la crisis tiene unas consecuencias sociales y el turismo no escapa de esas caídas, pero es por lo que entre todos, y especialmente en este momento, ha de seguirse apostando con nuevas ideas y esfuerzos para mejorar esta actividad. Tenemos ante nosotros un escenario territorial, la Sierra de Huelva, ampliable también al resto de la provincia, y una actividad económica, el turismo, con múltiples retos y oportunidades en los que hay que trabajar conjuntamente desde los planos públicos y privados, con el objetivo de que el desarrollo que se consiga, como también de otros sectores económicos, sea duradero y sostenible. Lamento no tener demasiado tiempo. Sobre la marcha he estado, como sobre todo ha visto Antonio, pasando los papeles, he tenido que estar abreviando, pero espero que una vez que se publique estas y el resto de las intervenciones, pues pueda ser leída y razonada, y en cualquier caso siempre me tenéis a vuestra disposición, pues ahí en ese correo electrónico de jurado@uhu desde la Universidad de Huelva. Muchísimas gracias.